Te doy la bienvenida una vez más a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y en esta ocasión continuamos nuestro viaje por las fascinantes historias del Gran Chaco americano. Hoy descubriremos los secretos y la magia detrás del quebracho colorado, el timbó, la algarroba y los míticos ríos Pilcomayo y Bermejo. Prepárate para transportarte a un mundo donde la naturaleza y los espíritus se entrelazan en narraciones que han perdurado a lo largo del tiempo. El nviqué o novique es un instrumento de cuerda frotada, característico de la cultura Qom. La palabra no tiene traducción al español. En realidad define el acto del jaguar al afilar las uñas en el tronco de un árbol. Es un instrumento monocorde y es la primera fusión real de dos culturas, porque conserva la reminiscencia del instrumento observado por nuestros ancestros. Después de muchos ensayos con materiales como madera, calabaza, hasta llegar a la lata, material definitivo porque le da una característica mística en la música. Es un cordófono compuesto de tipo laúd con mango de pico, caja de lata y cuerda frotada con un arquito hecho con cerdas de caballo. Antes de la llegada de los españoles a América, la cuerda estaba confeccionada con crin de pecarí. Y hay una interesante leyenda que nos habla del origen del nviqué. Existe una profecía Qom que dice: quien interprete el nviqué cuando brilla el lucero, chisqui, se encuentra con su ser querido antes del amanecer. Y aquí está la leyenda. En la tribu había una gran cantidad de jóvenes, hombres y mujeres bellos que bailaban y reían, pero también vivía con ellos un joven muy feo, que no podía compartir la alegría de los demás porque era despreciado y rechazado con burlas por su presencia. Todos le decían la Xarasaik, que quiere decir feo. Por ese motivo siempre estaba triste y solo. Cierto día estaba descansando debajo de un gran árbol a orillas del monte. Se le acercó un hombre que se dio a conocer como dueño del monte. Al verlo tan triste, se apiadó de él y le regaló un instrumento hecho de madera hueca con un mango cuyas cuerdas y arcos con que se ejecutaba eran de crin de caballo. La Xarasaik muy pronto aprendió a tocar y todos lo escuchaban. Pero él, cuando se acercaba a una joven, era de nuevo rechazado y esto lo entristecía. De nuevo apareció su protector y, viendo que el nviqué no era feliz, le cedió a una de sus hijas. Ella era una joven muy hermosa, de larga cabellera, y su piel parecía suave como capullo de algodón. Él enseguida se enamoró y se casaron. La música del nviqué ahora sonaba alegre como su vida. Hasta parecía que él también se ponía cada día más lindo. Esto despertó el interés de las mujeres que antes lo rechazaban. Era asediado continuamente. Y una noche donde había fiesta a la luz de un gran fuego, su mujer lo vio abrazado a otras mujeres. Entonces, arrancándole el nviqué de sus manos, se lanzó al fuego donde las llamas la devoraron rápidamente. Entonces, una bola de fuego se levantó y subió al cielo, convirtiéndose en estrella, a la que los ancianos llamaron Lucero del Alba. De este suceso, solo el nviqué fue rescatado todavía humeante. Pasó el tiempo y de nuevo se encontró tan feo y solo como antes, y del enrique del cual salían las más alegres melodías, ahora eran tristes y parecían lamentos del dueño del monte por la partida de su hija. Cuando murió la Aksaraksaik, el Nvike quedó sin dueño. Cierta noche un joven enamorado no podía dormir pensando en su amada, que vivía a muy larga distancia en otra tribu. Tomó el Nvike olvidado y comenzó a tocarlo cuando comenzaba a salir el lucero. Era tanta la angustia del joven que el dueño del monte olvidó su dolor y convirtió al Nvike mágico, porque la voz del enamorado recorrió la distancia que los separaban hasta llegar a oídos de la joven que corrió a su encuentro. Desde entonces, si un enamorado lo toca antes del amanecer pronunciando el nombre de la mujer, por más larga que sea la distancia que los separa, seguramente antes del atardecer se producirá el encuentro. Hoy en día se sigue construyendo el Nvike y es uno de los instrumentos más autóctonos de la cultura aborigen. Los quechuas o quichuas son varios pueblos indígenas originarios americanos presentes en la cordillera de los Andes y la Amazonia. Tales grupos étnicos se encuentran en Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia y suelen compartir su uso de alguna habla quechua. El término es usado a veces como macroetnónimo para referir a todos los pueblos quechuas en su conjunto. Jurídicamente, los quechuas son reconocidos como una nación en Bolivia, mientras que los quichua lo son como una nacionalidad indígena en el Ecuador. Los hablantes de quechua se llaman a sí mismos runa, traducido simplemente como persona. Y precisamente vamos a compartir ahora una leyenda quechua, el quebracho colorado. Anca era el cacique de una tribu quichua de las que ocupaban el territorio argentino que hoy llamamos Santiago del Estero. La selva, poblada por gigantes de troncos recios y grandes copas siempre verdes, de cuyas ramas colgaban como encajes las lianas y las enredaderas, les proporcionaba el alimento necesario para su subsistencia. El tacu, el algarrobo, el árbol sagrado de los bravos indígenas, era la planta completa. Les daba sus bayas doradas que ellos transformaban en patay o en aloja, o que comían al natural gustando su sabor dulce y agradable. Anca, que quiere decir rebelde, osado, atrevido, tenía un hijo llamado Pucasonco, corazón rojo, que desde pequeño acompañó a los hombres de la tribu en las incursiones a la selva, en la caza del jaguar, del venado y del quirquincho, adquiriendo así una fortaleza física y una destreza como solo la vida sana, en contacto directo con la naturaleza, es capaz de proporcionar. Así llegó Pucasonco a ser un muchacho fuerte y audaz, cuyos brazos nervudos de acero bruñido manejaban el arco y la flecha, la lanza y el hacha, con la maestría del más aguerrido y valiente de los guerreros de su padre. En las luchas contra otras tribus belicosas que pretendieron despojarlos de sus posesiones, el muchacho demostró su sin igual amor a la tierra de sus antepasados, dando pruebas concluyentes de coraje y de audacia. En tiempos de paz, la vida transcurría plácida y serena en el seno de la tribu de Anca, el cacique venerado por todos. dedicados a labrar la tierra, a la tejeduría y a la alfarería, fueron sorprendidos por la infausta noticia de que importantes ejércitos de viracochas, el nombre que los quichuas le daban a los españoles, venían del norte en son de conquista. Interrumpieron entonces sus labores para dedicarse a trazar planes de acción tendientes a combatir al enemigo que se acercaba y cuyas armas, ellos ya las conocían, parecían creadas por Supai, el demonio, para ayudarlos en sus conquistas. Anca llamó a su hijo. Se lamentó de que su edad y su precario estado físico le impidieran encabezar las filas de guerreros que combatirían a los extranjeros. Pero confiaba en Pucasonco, que lo reemplazaría en la dirección de la lucha, pues unía a su bravura indómita una viveza y una perspicacia incomparables. Escuchó Pucasonco los sabios consejos de su padre y, confiado y decidido a vencer en la contienda, partió con sus huestes en busca de los intrusos. Mucho tuvieron que luchar, pero al fin la astucia y su gran conocimiento del terreno lograron el triunfo sobre la inteligencia y la fuerza de los extranjeros, que debieron retirarse impotentes para realizar sus propósitos. Pasó el tiempo. La paz volvió a reinar en la tribu y la vida de trabajo recomenzó. El viejo cacique, cuya vida declinaba de día en día, sintió acercarse el final de su existencia. La alarma cundió en los que lo rodeaban y de inmediato se envió a llamar al hechicero. Presto, acudió el machi, y debemos agregar que bien provisto, tal como acostumbraba hacerlo siempre. A fin de dar visos de verdad a su tratamiento, recogía una piedrecita, una espina, un gusano o cualquier objeto que le fuera posible llevar en la boca, y con él ahí escondido, se presentaba ante el enfermo. Esto mismo hizo en la presente ocasión, en la que llevaba, debajo de la lengua, oculto a las miradas de todos, un gusano hallado junto a su toldo. Entró a la casa del cacique moribundo chupando la pipa que solo rara vez dejaba de fumar. Se acercó al enfermo y, como si realmente conociera el mal que aquejaba al anciano, aplicó sus labios al pecho del curaca chupando con fuerza. Parecía que eso bastaba para arrancar del cuerpo la dolencia que lo aquejaba. Después de realizar varias veces esta operación, se levantó, acercó a su nariz polvo de semillas de servil y aspiró con fuerza, lo que le produjo gran excitación y un estado particular. Parecía hallarse poseído por algún espíritu extraño. Hizo después diversos gestos, profirió gritos destemplados, elevó sus brazos con movimientos nerviosos. Una vez cumplido este ritual, entre espumarajos arrojó el gusano que aún guardaba en la boca y dijo con voz monótona, mostrándolo a los presentes, ahora descansando en la palma de su mano: ¿cuánta razón tenías al quejarte, Anca? Este coro roía tus entrañas produciéndote sufrimientos y desazón. Míralo, aquí está. Desde ahora tus males han terminado. Descansarás tranquilo y recuperarás la salud. Sin embargo, contra tales afirmaciones del machi, esa misma noche el cacique murió. Reunido el consejo de ancianos, entregó el poder a Pucasonco, que reemplazó a su padre como curaca de la tribu. Al poco tiempo volvieron a llegar rumores de que ejércitos de hombres blancos, en camino desde el norte, avasallaban a los pueblos indígenas que encontraban a su paso. Fue lo suficiente para que los súbditos de Pucasonco, encabezados por él mismo y siguiendo sus ejemplos de audacia y de bravura, no pensaran sino en prepararse para hacer frente y expulsar de sus dominios a los odiados extranjeros. El Chasqui, que llegó con la confirmación de la noticia de su arribo, venía impresionado por el aspecto marcial de los españoles, cuyos cascos de metal bruñido relumbraban al sol. También sus corazas refulgían con brillo de oro al ser alcanzadas por los rayos de Inti. Y llegó el día en que la selva se pobló de ruidos extraños, de retumbar de cascos de caballos, de chocar de armas y de voces que hablaban un idioma desconocido. Los españoles estaban muy cerca de la aldea. Habían decidido acampar a la salida de la selva. Allí establecieron su cuartel. La rapidez del Chasqui, cuyas ágiles piernas y su gran resistencia le permitían recorrer largas distancias en relativamente cortos espacios de tiempo, hizo posible que los indígenas de la tribu de Pucasonco conocieran el arribo de los españoles al tiempo que estos realizaban las tareas de instalación. Los indígenas aprovecharon la nueva para prepararse. No querían ser tomados desprevenidos. Esa noche Pucasonco no durmió. Por primera vez, debía enfrentar como jefe supremo de su tribu a un enemigo tan peligroso como era el extranjero. Por eso su mente no dejó un momento de elaborar proyectos. Deseaba salir airoso de tan difícil situación, salvando sus posesiones y el bienestar de su pueblo. Después de mucho luchar consigo mismo, decidió poner en práctica un plan audaz y por demás arriesgado, pero con el que le pareció tener más probabilidades de triunfo. Decidido, llamó a los guerreros más importantes. Era medianoche y todos dormían en la aldea indígena. Cuando estuvieron reunidos, el curaca así les habló. Como lo afirmó el Chasqui que vino del norte, un ejército de viracochas han acampado a la salida de la selva, instalando allí su cuartel. Sin duda piensan atacarnos dirigiendo desde allí las operaciones, pero he decidido que no le demos tiempo para que procedan así, sino que por el contrario, tomándolos por sorpresa y aprovechando que se hayan preparando su instalación, seremos nosotros quienes iniciaremos el ataque. Única forma que puede favorecer nuestra acción. Los extranjeros son muchos y sus armas seguras y diabólicas aniquilarán a nuestros hombres. Si a nuestro brío y a nuestra bravura no agregamos astucia y sagacidad, estamos perdidos. Ellos serán los vencedores. Un rumor de voces indignadas acompañó sus últimas palabras. El más importante de los guerreros respondió: «Señor, imparte tus órdenes que nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. No dejaremos de luchar mientras estemos con vida hasta que hayamos expulsado al último viracocha». Rápido hicieron los preparativos. La tribu estuvo en pie en contados minutos. La noche sin luna favoreció a los nativos, que así, encubiertos por la oscuridad, marcharon decididos a exterminar a los intrusos. Comenzaba a aclarear cuando llegaron cerca de su punto de destino. Se distribuyeron de acuerdo a las órdenes del curaca y con empuje fiero se lanzaron al ataque de la guarnición. Sin embargo, y contra todas las suposiciones de los jefes indígenas, en el cuartel de los españoles no se hallaban desprevenidos. Hombres avezados en la lucha contra el indio, al que venían combatiendo desde hace tanto tiempo atrás, sabían que era necesario estar siempre alerta si no se quería ser víctima del ataque sorpresivo y astuto de los naturales. Y se entabló la contienda, recia, tenaz, salvaje. Gritos estridentes alentando a la lucha se mezclaban con el estampido de los arcabuces. Se habían enfrentado la bravura de unos con el coraje de los otros. Rodaban los heridos alcanzados por el fuego de las armas españolas y caían estos atravesados por las flechas mortíferas de los naturales. Pero llegó un momento en que los indígenas, vencidos por la superioridad de número y de elemento, seguros de sucumbir ante el poder nefasto y arrollador de las armas extranjeras, abandonaron la lucha, dispersándose en todas direcciones. En la confusión nadie reconocía a sus jefes y sintiéndose víctimas de algún enviado de su pai, solo atinaban a huir del poder absoluto de las armas enemigas. Sembrado quedó el campo de muertos y de heridos. Cuando la calma hubo vuelto, dos indígenas hallaron muerto junto al tronco de un árbol a Pucasonco, oculto por un cerco de jarilla y de sunchos. Yacía sobre un charco de sangre y sin duda había llegado hasta allí arrastrándose, a juzgar por el rastro dejado sobre las piedras. La parte inferior del tronco estaba tomando un color rojo. Se diría que la sangre perdida por el curaca era absorbida por el árbol, gracias a lo cual su sangre bravía seguiría circulando por un cuerpo vivo al que daría su fortaleza y su bravura. Y según creencia de los indios, así debió ocurrir, porque días más tarde todo el tronco había tomado un color rojo que hasta ese momento no tenía. Al mismo tiempo, su dureza se hizo tan extraordinaria como había sido extraordinaria la bravura del cacique Pucasonco. Así, de acuerdo a la convicción de los quichuas, nació el quebracho, árbol que puebla las selvas del norte argentino y que constituye la planta más útil de su flora. El timbó, también llamado pacará u oreja negra, es un hermosísimo árbol que alcanza un desarrollo extraordinario, destacándose en los bosques por su gran altura y su espeso follaje. No solo es muy apreciado por la maravillosa sombra que da su copa en forma de sombrilla, sino porque es un árbol sumamente útil. La corteza de su tronco contiene tanino, por lo que se la emplea en las curtiembres. La madera, aunque floja, es usada en carpintería. Cuando se seca, produce el mismo efecto que el rapé. Los frutos son vainas de color muy oscuro en forma de oreja, de allí su nombre, oreja negra. Se utiliza para fabricar tinta. El tallo, la madera y el fruto contienen saponina, por lo que en las provincias del norte de Argentina se los emplea como jabón. El timbó se encuentra desde el sur de Brasil, pasando por Paraguay y Uruguay hasta Bolivia y la precordillera. En Argentina habita en la selva misionera, en las selvas en galería de la cuenca del río Paraná y de la Plata, en la región chaqueña y en la selva de Yungas, en su región oriental. En la zona de la yunga es una de las especies dominantes. Aparece normalmente aislado, formando solo raramente asociaciones. Prefiere suelos húmedos, neutros y requiere abundante sol, y es de crecimiento rápido. Esta es la leyenda guaraní de El Timbó. Iraí, hija mía, ¿dónde estás? Ven a mi lado. No te apartes de tu viejo padre. Tú eres la luz de mis ojos, la alegría de mi corazón, el consuelo de mis penas, el apoyo de mi ancianidad. Tu cariño es el único sostén de mis últimos años. No te alejes de mí, Iraí, no me abandones nunca. Quien así hablaba siempre a su hija era Isaraki, el viejo cacique de una tribu de indios timbúes que habían establecido sus tolderías en un hermoso lugar a orillas del Paraná. Y Saraki, que había perdido toda su familia y se encontraba ya viejo y enfermo, adoraba a su única hija. Era tan grande el cariño que le profesaba que, sin su compañía, el anciano sentíase solo, triste y abatido. Irai era para él una hija solícita y cariñosa. Lo guiaba y lo acompañaba siempre, ayudándolo en todas sus tareas de jefe de la tribu. Y como era joven, alegre y bulliciosa, sus risas y sus cantos regocijaban también el corazón del padre. Irai había llegado a ser para el anciano la luz de sus ojos, el consuelo de sus penas, como él le dijera. Llevaban ambos en su choza una vida tranquila y apacible. Pero una tarde Irai notó que su padre estaba, al parecer, muy triste y apenado. Padre, ¿qué pesar aflige tu corazón? ¿Qué pensamientos oscurecen tu alma y te hacen callar y pensar tanto?, le interrogó con cariño. Hija mía, replicó el padre con los ojos llenos de lágrimas, desde hace tiempo un solo pensamiento me tortura. Dímelo, padre. Yo te ayudaré a desecharlo para que vuelvan la calma y la alegría a tu corazón. ¿Es que ya no confías en mí? ¿No crees que mi cariño pueda disipar tus penas? ¿No sabes que daría mi vida por verte contento y feliz? Irai, mi dulce y bondadosa hija, tú no podrías aliviar mi dolor si... ¿Sí qué? Interrumpió Irai con viva ansiedad, deseosa de conocer el secreto temor de su padre. Si tú me faltaras, Irai, me moriría de pena, continuó diciendo Isaraki. ¿Qué dices, padre? Interrumpióle nuevamente Irai. ¿Por qué piensas en ello? ¿Cómo podría abandonar a mi anciano padre, a quien quiero con todas las fuerzas de mi alma y con toda la ternura de mi corazón? ¿Crees que puedo ser tan ingrata que te deje solo en un instante sin mi cariño, sin mi apoyo, sin mi guía? Oh, padre mío, eres injusto si así lo crees. Irai, dijo el viejo cacique al comprender que con sus palabras había entristecido a su hija, olvida lo que te he dicho. Es tal mi cariño hacia ti que la sola idea de perderte me llena de angustia y desconsuelo. Sé que nada te separará de tu viejo padre y que viviré hasta mi último día recibiendo como siempre tus cariños y tus cuidados. Y ahora, hija mía, ríe y canta para alegrar esta choza y para que nunca vuelva a entrar en ella la tristeza. Calló Isaraki. Irai guardó silencio. La naturaleza calló también. Sobre el campo y sobre la selva caían los postreros rayos del sol poniente. Padre e hija solo oyeron en aquel crepúsculo el susurro de la fronda de los árboles del bosque, mecidos por la suave brisa primaveral. Transcurrió el tiempo y un día llegó de lejanas tierras un apuesto guerrero que se prendó de la bellísima y bondadosa hija de Isaraki. Ella se enamoró también de él y se casaron. Entonces emprendieron juntos el largo viaje hacia las tierras de donde él viniera. El anciano cacique sintió destrozarse su corazón, pero no derramó ni una sola lágrima en la despedida. Sin embargo, le entró en el alma una tristeza honda, muy honda. «Padre, volveremos pronto», le había dicho Irai al partir. Y él abrigaba esa esperanza que era un rayito de sol en la oscuridad de su pena. Desde entonces, todas las tardes salía de su choza y se alejaba de ella en dirección al campo. Allí aplicaba su oreja a la tierra, el mejor medio de percibir los ruidos lejanos. Creía así oír alguna vez el paso de su hija que volvía. Uno y otro día, El anciano iba al campo y aplicaba su oreja a la buena tierra que había de avisarle el regreso de la hija ausente. Pero esta, aunque recordaba a su padre y lo amaba como siempre lo había amado, no podía volver. Y se resignaba, pensando en él y pidiendo a Tupac que lo protegiera. Una tarde, no volvió el cacique a su choza. En la tribu se alarmaron por su ausencia y salieron a buscarlo en todas direcciones. Lo hallaron sin vida, en el suelo, en la misma posición de aplicar la oreja a la tierra. Lo levantaron y cuál no sería la sorpresa que recibieron al ver que la oreja del cacique se desprendía y se quedaba allí, donde tantas veces él había querido percibir la llegada de su hija. La leyenda cuenta también que después de transcurrido un tiempo, nació en este mismo lugar una planta que creció hasta llegar a ser un hermosísimo árbol. Los timbúes lo llamaron Cambanambí, que en su lengua significa oreja de negro. Es el timbó, también llamado Pacará. Y decían nuestros indios que en este hermoso árbol de elevado tronco y de frondosa copa en forma de sombrilla, mora el alma del viejo cacique para divisar desde lo alto la figura de la hija, cuyos pasos nunca oyó, y para cobijarnos a su sombra como un amoroso padre. La algarroba es el fruto del algarrobo, del que se conocen dos clases, el blanco y el negro. Ambos son árboles pertenecientes a la familia de las leguminosas. Es este un árbol que proporciona grata y hermosa sombra, merced a su copa en forma de sombrilla cubierta de espeso follaje. El tronco es grueso y rugoso. Las hojas caducas son compuestas, formadas por gran número de hojuelas de color verde oscuro. Las flores que cubren el árbol en primavera son pequeñas, amarillentas y se dan en espigas tupidas. Contrariamente a lo que sucede en la generalidad de las plantas, en el algarrobo la parte más vistosa de la flor no es la corola, sino los estambres. El fruto es una legumbre de color claro. Cuando maduran las semillas que contiene, se torna más o menos carnoso, de agradable sabor y muy comestible. Molido, se transforma en una harina con la que se fabrica el patay, que es un pan o torta de alto valor alimenticio, por contener albúmina y gran cantidad de azúcar provenientes de la algarroba. Dejando fermentar la algarroba pisada mezclada con cierta cantidad de agua, se hace una bebida alcohólica llamada aloja. Este fruto constituye uno de los principales alimentos de los naturales que habitan la región donde crece el algarrobo. Como la producción de algarroba es muy abundante, se recogen las vainas en gran cantidad y se conservan durante mucho tiempo, recurriendo a esta reserva en la época en que escasean los alimentos. Para el ganado es muy nutritivo y muy eficaz. El algarrobo, planta que brindó a los primitivos habitantes del suelo tanta y variada utilidad y sobre todo completa alimentación, fue conocido en algunas regiones simplemente con el nombre de el árbol y se lo consideró árbol sagrado. Los quichuas lo conocían con el nombre de tacu y los guaraníes lo llamaban ibopé y al algarrobo blanco ibopé morotí. Ahora, la leyenda. Era en los tiempos de los incas. Los quichuas adoraban con sumo respeto y con las principales honras a Viracocha, señor supremo del reino. También adoraban a Inti, a las estrellas, al trueno y a la tierra. Conocían a esta última con el nombre de Pachamama, que es como decir Madre Tierra.
Dios.
Y a ella acudían para pedir abundantes cosechas, la feliz realización de una empresa, numerosa casa, protección para las enfermedades, para el granizo, para el viento helado, la niebla y para todo lo que podía ser causa de desgracia o sinsabor. Levantaban en su honor altares o monumentos a lo largo de los caminos. Los llamaban apachetas y consistían en una cantidad de piedras amontonadas unas encima de las otras, formando un pequeño montículo. Allí se detenía el indio a orar, a encomendarse a la Pachamama, cuando pasaba por el camino al alejarse del lugar por tiempo indeterminado, o simplemente cuando se dirigía al valle llevando sus animales a pastar. Para ponerse bajo la protección de la Pachamama, depositaba en la apacheta coca, lipta o cualquier alimento que tuviera en gran estima, seguro de conseguir el pedido hecho a la divinidad. Respetuoso de la tradición y de las costumbres, el pueblo quichua jamás había olvidado sus obligaciones hacia los dioses que regían sus vidas. Pero llegó un tiempo de gran abundancia, en que los campos sembrados de maíz eran vergeles maravillosos que daban copiosa cosecha. La tierra se prodigaba con exuberancia y la ociosidad fue apoderándose de ese pueblo laborioso que, olvidando sus obligaciones, abandonó poco a poco el trabajo para dedicarse a la holganza, al vicio, a la orgía. Se desperdiciaba el alimento que tan poco costaba conseguir. Y con las espigas de maíz que las plantas entregaban sin tasa, fabricaban chicha, con la que llenaban vasijas en cantidades nunca vistas. Fue una época sin precedentes. El vicio dominaba a hombres y mujeres. Ellos, en su inconsciencia, solo pensaban en entregarse a los placeres bebiendo de continuo y con exceso, comiendo en la misma forma y danzando durante todo el tiempo que no dedicaban al sueño o al descanso. Los depósitos repletos proveían del alimento necesario y nadie pensó que esa fuente, que les proporcionaba granos y frutos en abundancia, se agotaría alguna vez. El desenfreno continuaba y nada había que llamar a ese pueblo a la reflexión y a la vida ordenada y normal. Llegó la época en que se hacía imprescindible sembrar si se pretendía cosechar, pero nadie pensaba en ello. Inti entonces, al comprobar que el pueblo desagradecido olvidaba los favores brindados por la Pachamama, queriendo darle su merecido, resolvió castigarlos. Con el calor de sus rayos que envió a la tierra como dardos de fuego, secó los ríos y lagunas, los lagos y las vertientes. Y como consecuencia, la tierra se endureció. Las plantas perdieron sus hojas verdes y sus flores. Los tallos se doblaron y los troncos y las ramas de los árboles, resecos y polvorientos, parecían brazos retorcidos y sin vida. En los graneros aún quedaban alimentos y en los cántaros chicha. ¿Qué importancia tenía entonces para esa gente que las plantas se secaran y que el río hubiera dejado de correr y seco y sin vida mostrara las paredes pedregosas de su lecho? Mientras durara la chicha no podría desaparecer la felicidad ni la alegría. Pero un día llegó en que, con asombro, comprobaron que los graneros no eran inagotables y que para servirse de sus granos y de sus frutos era necesario depositarlos primero. El alimento comenzó a escasear y con ello las penurias, las miserias y el hambre hicieron su aparición. Recapacitaron entonces los quichuas, decidiendo volver a trabajar los campos y a sembrarlos. Pero el castigo de Inti no había terminado. Y la tierra cada vez más reseca y dura no se dejaba clavar los útiles con que pretendían labrarla, y así era imposible poner la semilla. La desolación y la miseria fueron las soberanas de ese pueblo que en un instante olvidó las leyes de sus dioses y sus obligaciones con la vida. Los animales, flacos, sin fuerzas, morían en cantidad. Y parecía mentira que esos campos, que al presente se asemejaban al más desolado de los páramos, hubieran podido ser alguna vez praderas alegres cubiertas de hierbas y de árboles, o de extensas plantaciones de maíz en las que los frutos se ofrecían generosos. Los niños, pobres víctimas inocentes de los pecados y de la disipación de los mayores, débiles, flacos, con los rostros macilentos, los ojos grandes y desorbitados, verdaderos exponentes de miseria y de dolor, solo abrían sus bocas resecas para pedir algo que comer. Los más débiles morían sin que nadie pudiera hacer algo por ellos. El sol caía a plomo. De una de las casas de piedra que se hallaban en los alrededores de la población, una mujer salió corriendo desesperada. Era Urpila, que enloquecida porque sus hijos morirían de hambre y de sed, arrepentida de las faltas cometidas en los últimos tiempos y enrostrando a todos su vergüenza, su pecado y su olvido de Inti y de la Pachamama, corría a la primera apacheta del camino a pedir protección a la Madre Tierra y a depositar su ofrenda de coca y de lipta, últimas porciones que había podido conseguir. Llegó a la apacheta y casi sin fuerzas comenzó: Pachamama, Madre Tierra, Cusilla, Cusilla. Lloró y se desesperó ante el altar de la diosa prometiendo enmienda y sacrificios. Extenuada, sin fuerzas para continuar, se sentó en el suelo, apoyando su cuerpo cansado en el tronco de un árbol que crecía a pocos pasos y cuyas ramas secas parecían retorcerse en el espacio. Tan grande era su fatiga, tanta su debilidad, que vencida, bajó la cabeza y no tardó en quedarse profundamente dormida. Tuvo sueños felices. La Pachamama, valorando su arrepentimiento, llenó su alma de visiones de esperanza y, acercándose a ella, con toda la grandeza que como diosa le concernía, le habló generosa. No te desesperes, mujer. El castigo ha dado sus frutos y el pueblo, arrepentido como tú misma de su ocio y de su desenfreno, retornará a su existencia anterior, que es la justa, la verdadera. La vida renacerá sobre la tierra, que volverá a brindar sus frutos y su belleza. Cuando despiertes y antes de irte, abre tus brazos y recibe las vainas que ha de regalarte este árbol, desde hoy sagrado. Que las coman tus hijos y los hijos de las otras madres, que con ellas calmarán su hambre y apagarán su sed. Tu humildad y tu arrepentimiento han hecho posible este milagro que Inti realiza para ti. Cuando Urpila despertó, creyó morir, tal era su decepción. El aspecto de la tierra en nada había variado y la visión había desaparecido. Se convenció de que su sueño había sido solo eso, un sueño. Pero recapacitando, volvieron a su mente las palabras de la Pachamama y recordó al árbol. Levantó entonces sus ojos hacia las ramas que parecían secas y, tal como la diosa lo anunciara, las vainas doradas se ofrecían a su desesperación como una esperanza de vida. Cambió en un instante su estado de ánimo, dándole fuerzas extraordinarias. Se levantó ansiosa y cortó los frutos generosos hasta que entre sus brazos no cupieron más. Entonces corrió al pueblo, hizo conocer la nueva y todos se lanzaron a buscar las milagrosas vainas color castaño, mientras ella repartía entre sus hijos el tesoro que encerraban sus brazos de madre, y que le había concedido la Pachamama. El pueblo volvió a la vida, veneró entonces al árbol sagrado que fue su salvación y que a partir de ese día les brinda pan y bebida que ellos reciben como un don. Este árbol venerado es el algarrobo, que tiene la virtud, además de las nombradas, de ser en tiempos de grandes sequías el único alimento de los animales. El lapacho blanco y la viudita es una leyenda cuomtoba. Hace muchísimo tiempo, en la zona central del Chaco, vivía una comunidad de aborígenes cuom. Vivían de la caza y de la pesca, que por ese entonces era abundante. Niagacit, un caciquillo fuerte, valiente y hermoso, iba a casarse con la hija del cacique llamada Chona. Niagacit mantenía a su anciana madre, a quien adoraba, y esta a su vez veneraba a su hijo y a su futura nuera. Pero un año se produjo una gran sequía que secó las aguadas y alejó a los animales. Entonces, los jóvenes cuom tuvieron que ir a lugares más alejados y bajos en busca de alimentos. Fue así que fueron a las tierras del Machagay. Pero allí, una madrugada, los indios Mocoy, tradicionales enemigos de los cuom, les tendieron una emboscada. En la lucha, algunos murieron y otros fueron hechos prisioneros. Unos pocos se escaparon y regresaron a la comunidad. Allí anunciaron la muerte de Niagacit. Terriblemente apenada por la infausta noticia, su madre murió esa misma noche. Pero Niagacit no había muerto, solo fue herido y hecho prisionero. Esa noche se fugó y al día siguiente llegó con los suyos. Allí se encontró con el doloroso espectáculo de que su madre muerta iba a ser enterrada. Niagacit acompañó el cortejo. La mujer fue enterrada a la usanza indígena. Dejaron la cabeza afuera y la cubrieron con ramas. Niagacit no volvió con sus pares a la toldería. Cuando quedó solo, cortó las blancas trenzas de su madre y se las ciñó a su frente en señal de dolor. Así permaneció varios días inmóvil frente al cadáver, hasta que el piadoso Dios lo convirtió en el más hermoso árbol de nuestra flora, el lapacho blanco, erguido y elegante como él y con flores blancas como las trenzas de su madre. Y a su inquieta novia, que iba y venía, la convirtió en un pajarito que vuela, sube y baja, que nunca queda quieto, la viudita. La leyenda del origen de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Después de la creación, el Gran Chaco quedó al cuidado de Guarán, un gran jefe guaraní. Cuidó de la fauna y la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes. Guarán, antes de morir, entregó el manejo de los asuntos del Gran Chaco a sus dos únicos hijos. Ambos tenían opiniones diferentes respecto a cómo administrar la región que abarca el Chaco Central, el Chaco Boreal y el Chaco Austral. Un día se les apareció el genio del mal, Añá, el diablo en guaraní, quien les aconsejó que compitieran entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tubichabé y Michibebá decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros lindantes con el Gran Chaco a ejecutar diferentes pruebas de destreza, resistencia y habilidad. En una de las pruebas, en el manejo de las flechas, Michibeba lanza una flecha contra un árbol que servía de blanco. Pero el añá hizo de las suyas. La desvió y logró que la flecha penetrara en el corazón de Tubichabé, su hermano. Al instante, la sangre brotó a borbotones con fuerza y comenzó a bajar por los cerros. El Ipirá, Bermejo. Al darse cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michibeba comenzó a deshacerse en lágrimas y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano. Y así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo. Y el Chaco quedó sin jefes, pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañada, impenetrable, surcado por el río de aguas rojas, el Bermejo, nacido de la sangre del corazón de Tubichabé, y de su par, el río Pilcomayo, formado por las lágrimas de Michibeba. Y esta es la última historia por hoy. El origen de los ríos chaqueños es una leyenda toba. Los ríos de la llanura chaqueña corren por terrenos de muy poco declive, siendo por consecuencia de curso indeterminado. Por la misma razón, sus aguas se deslizan con lentitud. En verano, época que se caracteriza por la abundancia de copiosas lluvias, las barrancas de las orillas suelen desmoronarse y los ríos al crecer se desbordan, salen de sus lechos y las aguas invaden la superficie de la tierra que, siendo impermeable, las retiene formando bañados y lagunas. Las materias orgánicas, arrastradas por los ríos en sus recorridos, quedan depositadas allí donde las aguas se han detenido, fertilizando las tierras, lo que se traduce en exuberante vegetación característica de esa zona. Los ríos principales, el Pilcomayo y el Bermejo con su afluente el Teuco, el Araguay, el Salado, el Guaycurú, que corren de noroeste a sudeste, desaguan en el Paraguay o en el Paraná. Y esta es la leyenda. La cosecha de la algarroba había terminado. La tribu entera se dirigía al lugar de los festejos que infaliblemente realizaban luego de cumplir trabajos prolongados. Se reunieron en un claro del bosque esperando a los que tendrían a su cargo la representación, y que aparecieron a los pocos instantes. Eran cuatro disfrazados: uno de Nichaj, jabalí; otro de Kirioc, tigre; el tercero de Norerá, zorro; y el último de Diorné, venado. Les acompañaban varios hombres que simulaban ser cazadores. Desde que el juego comenzó y en el que debían atraparse entre sí, actuaron a la perfección, imitando las características y las voces de cada uno de los animales que representaban. Así se ponían frente a frente, trepaban a los árboles, se perseguían tratando de darse alcance, luchaban unos contra otros y usaban de todos los medios y astucias empleados por los animales, cuyo disfraz había adoptado cada uno cuando tratan de poner su vida a salvo. Los hombres, a su vez, intentando atraparlos, no los perdían de vista. Los asediaban, los corrían y atacaban con el mismo ardor y entusiasmo que si se hubiera tratado de una partida de caza. Las carreras y las luchas se prolongaron durante mucho tiempo con gran alegría de los que presenciaban tan singular torneo. Cuando oscureció y el cielo se cubrió de estrellas, se dio comienzo a la danza. Entonces comenzó a oírse el monótono son del pimpín. Un tambor hecho con un tronco de yuchán, palo borracho, partido transversalmente en dos y cubierto con un cuero de lerma, de vizcacha, que tocaba incansablemente el director del baile, colocado en el centro del espacio destinado para la fiesta. Comenzaron con la guacanic, que quiere decir estrella, la danza preferida por los tobas, que consideraban a las estrellas como los ojos de sus antepasados, en cuyo honor la bailaban. Formando varias ruedas, tomados de la mano y mirando siempre hacia arriba, danzaban siguiendo el compás que, valiéndose del pimpín, marcaba el que oficiaba de director. Estos compases lentos y espaciados al principio aumentaban de velocidad a medida que el tiempo transcurría y crecía el entusiasmo de los bailarines, cuyos pies seguían con movimientos rítmicos las variantes marcadas por el pimpín. Acompañaba a este son el tintineo característico que hacían al chocar unos con otros las piedritas, los amuletos y las semillas colgados de los cinturones y de las chacas, pulseras vegetales usadas por los bailarines rodeando sus brazos y piernas. Un coro masculino dejaba oír sus tonos graves, al que se unían las notas agudas que entonaban las mujeres, la tagá, la aloja. Mientras tanto, servida en vasijas de barro, iba de boca en boca. Levantando los ánimos de los concurrentes, multiplicando su alegría y aumentando su entusiasmo. Así pasaron la noche entera. Con ella terminó la fiesta. Y cuando el sol volvió a aparecer por oriente, sus rayos llegaron hasta los hombres y las mujeres que, vencidos por el cansancio y embotados por efecto de la abundante aloja ingerida, dormían su fatiga al reparo de los árboles. Varios días después de realizarse esta fiesta, llegó a la tribu de Salarnec, Chigusí, un extranjero que dijo llamarse Coipac. Luego de una cosecha tan pródiga y de los festejos ruidosos con que la celebraron, los ánimos de los indígenas se hallaban predispuestos para ver y recibir al recién llegado con simpatía. Si a ello se agrega la astucia que empleó el extranjero a fin de granjearse la amistad de los naturales, se encontrará la razón por la cual lo acogieron con afabilidad, no descubriendo sus intenciones aviesas sino cuando les fue imposible deshacerse de él. Así fue que, en lugar de corresponder a la buena acogida que se le dispensó, quiso al poco tiempo imponer su voluntad y usurpar los derechos de quienes eran los verdaderos dueños de la región. Lo consiguió siempre y ocasionó múltiples daños a quienes solo debía favores. Llegó un momento en que todos le temieron, convencidos que poseía un poder maléfico conferido por el demonio. Temerosos de las fuerzas sobrenaturales y de los enviados de los genios malos, nadie se atrevió a lanzar contra él sus flechas con puntas de Ñoatí-Curuzú, cuyas espinas venenosas eran infalibles. Coipac, por su parte, se reía de ellas, sabiéndose invulnerable al más activo de los venenos. Él no reconocía derechos ajenos y actuaba de acuerdo a los dictados exclusivos de su voluntad y de su conveniencia, sin importarle el perjuicio que sus actos podrían ocasionar. Los toldos de la tribu de Chigisi se hallaban en las cercanías de Yuyoma, la laguna del pescado, cuyas aguas brindaban a los nativos abundantes peces, entre los que había toigit, que es el pez armado, huesera, pacú, chalmeé, surubí y nuac, sábalo. Las aguas de la laguna guardaban celosas al pez sagrado, un sacinec, un dorado, de tamaño extraordinario, padre de los peces y que proveía a la laguna de esos animales. Un día, los indígenas vieron consternados que Coipac se dirigía a pescar. Llevaba el arco y las flechas de Guayaibí. Marchaba decidido por el sendero que conducía a Yuyoma, entre guabiyús, daicós, ibirajús, pindós, florecidos yaguarratáis, trepadoras mburucuyá, huembés de tallo retorcido y lianas decorativas que con sus guirnaldas de hojas formaban verdes cascadas suspendidas de las copas de los árboles. Enterado Chiguisu de las intenciones de Coipac, le salió al encuentro para prohibirle que diera muerte al pez sagrado, al sasinec, cuya desaparición traería como consecuencia el fin instantáneo de todos los peces, con lo que los naturales quedarían privados de tan importante alimento. Coipac, como siempre, recibió la advertencia con desdén y, acompañando sus palabras con un gesto burlón, preguntó: ¿es algún privilegiado el sasinec de que me hablas para que con él se tengan miramientos que no alcanzan a los otros peces? Es el padre de los peces que viven en la laguna y el que proporciona abundante alimento a la tribu, respondió indignado el cacique. Pues tengo deseos de probar si es verdad eso, concluyó Coipac empecinado. En vista de que sus palabras no convencían al malvado, el Salarnec Chiguisu decidió rogarle que no lo hiciera, pero no obtuvo mejores resultados, y tal como lo tenía dispuesto, Coipac llegó a la laguna de los peces. La tribu, desesperada, veía con horror la grave falta que iba a cometer el perverso Coipac atacando al dorado, al que ellos profesaban veneración y respeto. Pero sabían, por otra parte, que nada ni nadie hubiera podido evitarlo, pues los poderes maléficos que poseía el extranjero lo hacían invencible. Poco después, Coipac, con el arco tendido, apuntaba al pez sagrado, que, como si conociera sus intenciones, lo desafiaba no alejándose del lugar. Coipac, creyéndose elegido de la suerte al ver que la presa se le brindaba generosa, tomó puntería y en un instante la flecha despedida con fuerza atravesó el cuerpo de sasinec. Instantáneamente se produjo algo inesperado, algo que no estaba en los cálculos del presuntuoso Coipac y que sus poderes maléficos no podían conjurar. Las aguas de la laguna crecieron en forma vertiginosa, no tardando en desbordarse. En el semblante del malvado Coipac se pintó el terror más espantoso al suponer que podía ser alcanzado por la avalancha de las aguas que corrían por la llanura sin que nada las detuviera. Delante de ellas iba el extranjero, quien habiendo arrojado el arco y las flechas que le entorpecían los movimientos, retardando su carrera, huía desesperado tratando de evitar ser alcanzado por el agua que, deliberadamente, seguía su rastro amenazando con ahogarlo. Pero la carrera se prolongaba tanto que de vez en cuando la fatiga vencía al indio, que se veía obligado a detenerse para recuperar energías. Esos instantes eran aprovechados por las aguas para detenerse también y esparcirse por el llano, formando lagos y lagunas que, al llegar hasta donde se hallaba Coipac, lo obligaban a recomenzar la carrera interrumpida. Esto sucedió muchas veces y en una gran distancia, hasta que Coipac, completamente rendido, cayó sin poderse levantar más. Las aguas lo cubrieron, deteniéndose desde el momento que ya habían cumplido su propósito: castigar al matador del pez sagrado. El camino seguido por ellas desde que salieran de Yuyoma, persiguiendo al malvado y desaprensivo Coipac hasta su total rendición, marcaron un curso de agua que dio abundante pesca a los habitantes del Chaco, respetuosos adoradores del sasinec sagrado. Este fue el primer tuyeté, el primer río, que regó las llanuras boscosas del Chaco, según decían los tobas, el que a su vez dio origen a los otros, encargados de ofrecer su linfa clara a los habitantes de la región, a sus animales y a sus plantas, como una ofrenda de vida que el Sassinec sagrado ofreció a quienes lo habían venerado como enviado de los dioses. Hemos llegado al final de este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado de estas historias tanto como yo al contarlas. Las leyendas del Gran Chaco americano nos muestran la profunda conexión de sus habitantes con la tierra y sus elementos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y mantenerte al tanto de los próximos episodios. Soy Jenny de Bernardo y nos escuchamos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!